y estábamos escuchando, señores, el tema central de la serie Los Sopranos. Este corte se llama Woke Up This Morning, algo así como Desperté Esta Mañana. Es interpretada por Alabama 3, compuesta por Jake Black y Rob Sprague. Alabama 3 lanzó el corte en el año 1997. David Chase, que estaba preparando Los Sopranos para estrenarlo en el 1999, en ese momento, escuchó la canción en la radio. Oigan eso. Alabama 3, él escuchó al grupo y este grupo terminó llegando a un contrato, a un acuerdo con HBO que les pagó, oigan eso, $500 solamente para usar la canción. No, pero va acá, esto no es cuarto. Pero ¿qué pasa? A medida que comenzaron a juntarse los royalties, como se le llama, esos derechos de autor, hasta ahora el grupo ya ha ganado cerca de $500,000. La canción Woke Up This Morning fue inspirada por el caso de Sarah Thornton, una señora sobreviviente de abuso por parte de su esposo en Warwickshire, Inglaterra. En el año 1989, Sarah Thornton asesinó a su esposo Malcolm a puñaladas mientras este descansaba en un sofá después de que él le había hecho repetidas amenazas a ella y a su hijita. Fue acusada, condenada por homicidio en el año 1990. La serie Los Sopranos se estrenó en Estados Unidos en enero de 1999 en HBO. Y ustedes saben que la trama gira en torno al mafioso de Nueva Jersey, Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini, y las dificultades que enfrenta tanto en su hogar como en la organización criminal que dirige, y la historia de los personajes cercanos a Tony, especialmente su esposa, Carmela, interpretada por Eddie Falco, y su sobrino y protegido, Christopher Moltisanti, que es encarnado por Michael Imperioli. La serie fue un éxito crítico y comercial, y fue una de las series de televisión por cable económicamente más exitosas en la historia de la televisión, descrita incluso por la crítica como una de las mejores series de todos los tiempos. Los Sopranos destaca por su alto nivel de calidad en todos los aspectos de producción y ha sido reconocida especialmente por su guión y por el trabajo de sus actores y actrices principales. Se le acredita haber dado un gran nivel artístico a la televisión promedio y allanado el camino para el éxito de muchas series de ficción que le siguieron. Bueno, con decirle a ustedes que ganó 21 premios Emmy Primetime, 126 premios en total y 312 nominaciones. Se hicieron 86 episodios con un total de 6 temporadas.
Hay una serie, solamente son 8 episodios, es tailandesa. Es una de las últimas que ha llegado a Netflix y ha resultado ser una sorpresa. Se llama El Señor de la Casa. Irrumpió en la plataforma como la serie de misterio más entretenida de verano. Y les voy a dar unas de las razones, o enumerar un par de razones por las que está arrasando. Primero, ustedes saben muy bien que Netflix ya sabe cómo tener contentos a sus suscriptores. Porque acuérdense que cuando usted termina de ver una serie y ellos le ponen, ¿te gustó? ¿No te gustó? Exacto. Entonces, eso es para ellos ir haciendo una media de qué contenido le gusta más a la gente.
Perfecto.
Y en base a eso, engancharlo. Cada semana ellos están ofreciendo nuevos estrenos. Ya yo les dije los que vienen ahora en este mes de agosto. La cuestión es que hay algunas de estas series que se vuelven adictivas. Yo la quemé en un día.
¿Cómo? ¿Y cuántos capítulos?
Se llama El Señor de la Casa.
¿Cuántos capítulos?
8.
Wow.
Esta está colada ahora mismo en el top 10 de las más vistas en la plataforma. Cuando Netflix valida un proyecto, sus responsables de contenido suelen ser conscientes de las posibilidades que tiene el mercado. Pese a eso, los estrenos más locales pueden quedarse en eso o, por sorpresa, atrapar a muchos más espectadores de lo previsto gracias a la difusión internacional. Con El Señor de la Casa es una miniserie de misterio que, a juzgar por sí misma, nada tiene que envidiar a los fans de crímenes en los que todos tienen pinta de culpables. Oigan, primero, a mí me gusta el hecho de que ahí son todos ricos. Ahí no hay un rullío, ahí no se pasa hambre.
¿Cómo?
Ahí no. Ahí toda la gente, ellos comen y beben a cada rato. Esa gente tienen todo súper ultra mega limpio. Ahí no se ve rullimiento en parte. Pero hay un par de cosas que me dejaron como que, o sea, como que no entendí. Pero algunas cosas no están hechas para entenderlas, sino para disfrutarlas, sin fuñir mucho con J. Bueno, pues nada, búsquenla si usted quiere quemar estos días así. Usted la puede quemar en un día. Se llama así, El Señor de la Casa. En otro orden de ideas, también déjenme decirles que hay varias series que están coreanas, que ustedes saben que las coreanas tienen un público. Eso es increíble. Yo no sé cómo las amigas mías que ven películas y series coreanas pueden diferenciar un protagonista de otro, porque para mí todo el que tiene los ojos rasgados son chinos.
Igual que yo, así estoy yo.
Bueno, pero más o menos yo digo, ese no es chino, porque los chinos son más feos.
Oh, ya. Yeah.
Los coreanos y los japoneses son más altos. Uh-huh. Se tienen diferentes los ojos menos rasgados. Bueno, la cuestión es que ustedes saben que esa cultura de Corea está arrasando en el occidente. Netflix es el rey de las series coreanas. ¿Qué caracteriza las series coreanas? La anterior que yo le hablé es tailandesa, y las tailandesas también son muy buenas. Pues los K-drama, como se llaman ahora, como se refiere uno a las series coreanas, igual que el K-pop, que son los chamaquitos coreanos. Exacto. Esos que tienen a la gente loca.
Sí, sí.
Pues nosotros creemos que ese término es más adecuado para un tipo de serie comercial con cierto contenido romántico central. Vamos, igual que el K-pop, no se utiliza para la música coreana de otros géneros que no sean el pop o el rap comercial. La producción televisiva coreana es muy diversa y se suele caracterizar por sus potentes tramas y sus pesados giros de guión, además de por cierto toque exagerado al que a algunos les cuesta acostumbrarse. A mí me gusta de la serie coreana, yo nunca vi El Juego de Calamar, pero las que yo he visto, yo no veo serie con gente pobre, ni pasando hambre, ni pasando trabajo. Yo veo gente que viven en unos casones, que todo es moderno, que no, porque y que las calles son limpias, que los carros son buenos, porque para rullimiento estoy yo.
Bueno, Bezabe, vamos a cerrar nuestro bloque de pantalla chica diciendo que Charles Barkley, aquel exjugador de la NBA, bueno, pues ha atacado este nuevo acuerdo que tiene la NBA, la liga, por los derechos para televisión de 76,000, oigan el número, 76,000 millones de dólares por 11 años. Acaban ellos de venderle los derechos a Disney, NBC, Universal y a Amazon. Entonces Charles Barkley dijo el pasado viernes que ya la liga, la NBA, tenía amarrado su acuerdo, y fue todo un bulto de que no, que si ustedes igual, si TNT, empresa que pertenece al conglomerado de Warner Brothers, al igual que HBO y CNN, bueno, TNT dijo no, pues yo voy a igualar la oferta. ¿Y qué va? Dice Charles Barkley, tenían eso amarrado ya, señores. ¿Por qué? Porque la liga, la NBA, lo único que le interesa es el dinero que pueden pagar las grandes compañías tecnológicas, dando a entender, insinuando que ya la liga tenía amarrado esto con Amazon. ¿Por qué? Dice él, porque llegará un momento en que van a duplicar el precio de los derechos, el valor de los derechos, y las únicas que van a poder pagar son estas. Vámonos con la música, un poquito solamente, Mickey, porque sé que el corte original es súper, súper largo de Chuckman John. Vámonos con algo de la película con Anthony Quinn, Los Hijos de Sánchez.